Muy buenas tardes, aquí andamos con este día muy especial. Bueno, esta semana, ¿no? La Semana Santa, que los que son creyentes, en este caso de la religión católica, bienvenidos sean los temas de árabe. Terminó el Ramadán la semana pasada, también estoy estudiando el Corán, así que, y el árabe. Y quiero saludar muy especialmente a mi colega Cecilia Chimioto, que está enfermita, bueno, tuvo turno médico y manda saludos a todos. Hoy no va a estar acompañándonos, pero tenemos una invitada especial que ya teníamos agendado, y se llama María Marta Donet, y vamos a recibir su saludo. ¿Qué tal?
Hola, Annalisa, buenas tardes, ¿cómo estás? La verdad que bien, muy feliz de estar acá, acompañando este clima húmedo, como decíamos recién, pero lindísimo día, y bueno, muy feliz de estar acá. Te agradezco la invitación, a vos y a Cecilia, por supuesto.
Bueno, gracias, gracias por estar acompañándonos acá en el Instituto de Arte, Literatura y Lingüística, que te comentaba nuestra actividad, y te conocí personalmente, sabía de tu quehacer, pero te conocí personalmente en el Café con Letras de Ángel Kandel, ¿no?
De Ángel Kandel,
este sí. Sábado pasado, y ahí intercambiamos una charla, tarjetita, y aquí estamos.
Aquí estamos, sí.
Bueno, y este programa, como siempre digo, acompaña y difunde a todos los hacedores culturales de norte a sur, de oeste a este y también a nivel internacional. Tanto es así que tenemos escuchas a veces actualmente, porque esto se emite al aire, pero también queda grabado en YouTube, así que los que quieran acompañarnos y seguir escuchando los programas de hoy o los anteriores, pueden entrar en YouTube, en Aonic, en FM Radio Cultura, y ahí verán a todos nuestros entrevistados. Bueno, y vamos a charlar con María Marta. ¿Te gusta que te digan María Marta?
Sí, por lo general sí.
Muy bien.
Mi mamá, bueno, en el pueblo, digamos, donde yo vivía, donde nací.
¿Dónde ella, naciste?
Nací en un pueblo que se llama Carcaraña, en la provincia de Santa Fe, al sur de la provincia de Santa Fe. Y bueno, María Marta, y todo el mundo siempre me dijo María Marta.
Es lindo, María Marta, sí, hermoso,
sí,
me encanta.
Sí, viste como una Elisa que te sale así todo corrido. María Marta también.
Muy bien.
Me siento identificada con...
¿Y cuántos años estuviste ahí en ese pueblo donde vos naciste?
Estuve 38 años, y después por cuestiones de trabajo de mi marido, me vine a vivir a Pilar. Y bueno, ahora estoy viviendo, me encanta decir el nombre del pueblo porque es cerca de Pilar, y se llama Manzanares. Y me parece lindísimo el nombre que tiene.
Manzanares. Me recuerda manzanas de Mendoza,
sí, calles
de Río Negro.
Tierra,
qué
hermoso.
Rico.
Muy lindo lugar, muy lindo lugar. Bastante campestre.
Muy bien, me imagino que sí. Y contanos tu métier, desde cuándo iniciaste en la literatura, ¿es la única disciplina artística que tenés o tenés otros hobbies también?
Bueno, que este en realidad no es un hobby ya para mí, sino que es una profesión.
Sí.
Uno empieza a escribir, o yo al menos empecé a escribir en el colegio, cuando existían las composiciones y nos hacían análisis de texto. Y bueno, ahí empecé a escribir. Me di cuenta que me gustaba, y después los primeros poemas los escribí cuando estaba enamorada, pero así más profesionalmente empecé en el año 98, en 1998, y mi primer libro lo publiqué en el 2003, que se llama Colección de Máscaras.
Muy bien. ¿Y después, hiciste talleres antes de iniciar para acompañarte en tus primeros escritos? Sé que das talleres vos también.
Claro, después sí, hice talleres allá por los 90. Hice talleres con Cristina Domenech, también con Ana Guillot.
Muy bien.
Y también quería incursionar en la narrativa, porque yo escribía más que nada poesía, y estuve también haciendo un taller con Claudia Piñeiro.
Ah, muy bien. Con Domenech la conocí personalmente allá en el sur, en Río Gallegos, cuando ella fue a dar un taller intensivo de 3 días, así que estuvimos ahí intercambiando nuestros trabajos y, bueno,
sí,
escuchándola,
excelente,
obviamente.
Es excelente,
muy
Cristina.
Buena, sí.
Sí, sí, sí.
Así que un saludo a Cristina Domenech.
Beso grande a Cristina, Ana Guillot, beso grande.
Besos a todos los talleristas. Y hablando de talleristas, un chivo que les paso. Voy a dar un taller literario en el Centro de Jubilados de Santa Cruz, aquí en Avenida de Mayo, al 907.
¡Ay, qué interesante!
Que empezamos ahora, este jueves, así que más allá que es Jueves Santo, bueno, vamos a iniciar, dar el puntapié inicial aquí en Capital Federal. Si bien en el sur di talleres, tanto para jóvenes y adultos, aquí vamos a hacer para grandes, y bueno, queda abierto para todos.
¿Vos sabés?
No
sé,
no solamente para los socios, sino así que se pueden comunicar ahí a los teléfonos del Centro de Jubilados de Santa Cruz, o hablar a la Casa Santa Cruz, que también ahí le van a dar información.
Ah, qué interesante, porque yo cuando empecé con talleres, empecé dándole a jubilados los talleres, y entre ellos estaba un señor que ya no vive, que se llama Alberto Bettini, que fue el ingeniero que hizo el puente Zárate Brazo Largo. Y bueno, gente muy interesante, tenía 6 alumnos, todos grandes.
Sí, no importa la cantidad, sino la calidad de alumnos que vayan a participar en ese taller, porque si se inscriben es porque tienen esa inquietud ya.
Fue súper interesante. Y entre todos hicimos una antología, ellos felices de formar parte de la antología, así que dejaron un pequeño legado ese taller que hicimos.
Qué lindo, sí, eso es bueno. Nosotros también lo hicimos allá en el sur, y no solamente di talleres a jóvenes y adultos, sino también a chicos. Hemos visitado a los colegios, interactuado, así como para despertar esa inquietud que se dejó de hacer después de tantos paros docentes en la década del 90, que bueno, lamentablemente vino decreciendo todo en la economía en Argentina, y bueno, después hubo un momento de cierta estabilidad, pero siempre estamos ahí.
Ay, vos sabés que yo he sido invitada
subiendo y bajando la escalera.
Siempre, sí,
económicamente.
En diferentes peldaños.
Sí.
Yo he sido invitada a varios festivales de poesía.
Ajá.
En México, que fui 3 veces, en Bolivia, en Muy Chile. Bien. Y en esos festivales, que por lo general duran una semana, se hacen muchas visitas a colegios, a cárceles, a hospitales.
Sí.
Y son experiencias realmente
gratificantes,
y vos no te imaginás, en un colegio donde estuve ahora en México, los chicos, el interés por la poesía, la escucha atenta, la verdad que me quedé gratamente sorprendida por la atención de los niños.
Sí, nosotros todo. Después de la Feria Internacional del Libro, que este año se cumplen los 50 años de esta gran Feria del Libro aquí en Buenos Aires, que es internacional, vamos a hacer las visitas a los colegios, que ya estamos coordinando con algunos docentes, para después que finalice toda esta movida. Porque tenemos mucho que hacer, vos lo sabrás, sinceramente, con las presentaciones de libros, conferencias, charlas, en fin, es mucho el que hacer, así que hemos decidido, con una docente muy especialmente, para finalizado ya la Feria del Libro Internacional, que sería a mediados o fines de mayo.
De mayo, claro.
Y como también para el encuentro, nosotros allá en el sur hacíamos la Semana del Escritor por el 13 de junio, ¿no es cierto? Una semana antes o después. ¿Qué se puede hacer en todo el año, en cualquier momento? Siempre y cuando la comunidad educativa se avengan a los escritores, porque es muy importante la tarea del profesor en letras, de la cátedra, ¿no es cierto?, de determinados colegios, más allá de los directivos, que puedan conciliar esa posición con los escritores.
Vos sabés, Ana Elisa, que yo durante 2 años fui a vivir a San Martín de los Andes. Y en esa época, además de escribir poesía, escribí un libro de microficciones. Cuando todavía era en el año 2016 y 2017, cuando todavía la microficción no tenía el auge que tiene ahora.
Claro.
Entonces, escribí un libro que se llama De Lengua Tibia, que lo publiqué con una editorial de San Martín de los Andes, editorial de La Grieta se llama.
Sí.
Y esas microficciones fueron utilizadas en los colegios.
Muy bien.
Para enseñarle a los niños acerca de la microficción. Y muy en bien. Neuquén, en un colegio en Neuquén, en la ciudad de Neuquén, me han llamado en 2 o 3 oportunidades para ir y dar charlas y hablar sobre la microficción.
Perfecto, perfecto. Muy interesante. Por ejemplo, es muy interesante que el Ministerio de Educación o Consejo de Educación, valga los nombres que cada lugar tenga, se acerquen y a los escritores locales o nacionales que propongan justamente la lectura más allá de la currícula que lo tienen, digamos que hagan ese acercamiento del escritor al alumno. Por ejemplo, en Bolivia nos decían, los escritores existen, sí, somos nosotros, somos de carne y hueso. Claro. Y no solamente fue ahí, sino en otros lugares donde los chicos piensan que el escritor está allá, que ya murió.
Te reciben como una celebridad. Claro. Vos sabés que cuando estuve ahora en Zamora, ajá, cuando fui a un colegio, todos los chicos, bueno, el himno nacional, la verdad que un colegio, ajá, una escuela maravillosa, claro, lindísima. Ajá. Todos con sus uniformes, muy todos muy atentos, ajá, desde los primeros grados hasta séptimo grado, claro, ¿no? Y había también de primero, segundo y tercer año. Ajá. Y ellos, claro, piensan que el escritor es una celebridad. Uh-huh. Entonces después cuando nos sacamos fotos con todos, ellos estaban sentados en el piso, estábamos en el patio de la escuela. Uh-huh. Y yo fui y me senté en el piso con ellos. Claro. Y me decían, ¿la puedo tocar? Y le digo, ¡ay, chico, por favor! Claro. Y nada, y tirada, felices. La verdad que fue una, sí, experiencia tan, tan linda esa en Zamora este año. Sí. Muy linda.
Bueno, que es bueno, digamos, esa interrelación humana que tiene el escritor o escritora con los chicos, más allá con el educando. Y más con las cosas que realmente están pasando, ¿no?
Sí.
Que nosotros sublimamos y empatizamos con todos, con nosotros mismos y con los demás, las dolencias, las alegrías y todo a través de nuestros escritos.
A través de la escritura.
Claro, y eso sería bueno hacerlo entender a los chicos, más allá que por ahí sigan o no la literatura o quieran ser escritores, que es una actividad humanística.
Absolutamente, una actividad humanística y también social.
Sí.
Hay tantos temas de los que podemos escribir hoy día,
sí,
que no todos son tan amorosos porque algunos son lamentables.
Claro,
¿no?
Sí.
Yo el último libro que escribí, que se llama El agua que vendrá.
Ah, mira, justo te iba a nombrar El agua quemada que llevó Domenech allá.
Ah, mirá.
Por un gran escritor de acá, del conurbano bonaerense, que justamente surgía de un estrato social muy
humilde.
Muy humilde, y bueno, un libro que nos abrió la cabeza ya en
mirá
el sur.
Qué bueno. Bueno, este libro, El agua que vendrá, editado por Vinci Guerra, en el 2024-2025, trata sobre diferentes guerras.
Muy bien.
Empecé escribiendo cuando Rusia invadió Ucrania, uh-huh, y claro, empecé, no sé, Ucrania 2021, 2022, después lamentablemente 2023, 2024, 2025, 2026.
Ajá.
Y bueno, son diferentes poemas de diferentes guerras. Estoy,
claro,
tocando las guerras más emblemáticas.
Y fíjate vos el
acá,
título que le pusiste, El agua que vendrá.
¿Sabés por qué ese título?
Sí.
Estoy haciendo una analogía del diluvio universal.
Muy bien.
El diluvio universal, según la Biblia, fue enviado por Dios en un momento en que el mundo ya no daba para más por tanta crueldad y tantas cosas que se estaban viviendo.
Uh-huh.
Entonces Dios quiso extinguir de la faz de la tierra a toda la humanidad, salvo a Noé, obviamente.
Claro.
Y entonces yo acá en el último poema estoy convocando a la gente que escribe y a toda la gente que pueda leerlo, es un llamado a la paz. Entonces diciendo, ¿qué quieren? ¿Estar esperando un próximo diluvio? ¿Estamos esperando ser extinguidos nuevamente por tan mal que estamos haciendo las cosas? Bueno, es un llamado, un exhorto a la paz.
Bueno, fíjate vos, nosotros en el sur, con el tema de los hielos continentales, ya en la década del 90 defendíamos, ¿no?
Claro.
Y ahora con estas nuevas propuestas actuales,
sí,
con más razón. porque el agua es vital para es todo vital. Ser vivo, y nosotros tenemos un componente casi del ser humano, ¿no? Hombre, mujer, el tenemos el 70% del agua, y depende de la actitud de las personas, esa agua que vos ves común que tenemos acá, sí, o el agua nuestra interior, depende de tu actitud, va a ser transparente, buena o mala.
Absolutamente. Uh-huh. No me acuerdo ahora el nombre.
Hay un japonés que... Sí, exactamente.
Que fotografió las moléculas, sí, de agua, claro, cuando están en armonía, sí, y cuando están en decadencia, digamos. Es, sí, maravilloso, sí, ese trabajo.
Es un estudio científico muy bueno.
Muy bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, esas emociones justamente nos uh-huh, son las que nos mueven, ¿no?
Nos mueven. Justamente nosotros los escritores o cualquier artista, a nivel músico, pintor, bueno, escultórico, todo ser humano, más allá que se exprese y que muestre su obra artística, lleva inmanentemente las ganas de hacerlo. Lo que pasa es que nadie se anima a veces o no encuentran ese camino, porque todos somos hacedores de una forma u otra. Cuando vos haces cualquier plato, digamos, en tu cocina, estás creando.
Absolutamente.
Y con amor.
Siempre con amor.
Siempre, sí, con amor. Sí, es, sí, más sabroso, porque si lo haces sin gana... Oh. No,
se nota en el resultado. Sí. Se nota en el resultado. Sí. Es increíble, sí.
Sí, así que el amor trae la paz. Totalmente. Cuidémonos.
Bueno, que justamente estoy haciendo un seminario. Ajá. Que el otro día, cuando nos conocimos en lo de Ángel Candel, sí, que se llama Las formas del amor. Uh-huh. A raíz de un libro que todavía no está editado, está en proceso de edición, que se llama La forma del amor. Uh-huh. Y entonces también tiene contenido social este seminario. Es un taller filosófico literario en realidad. Uh-huh. Porque empiezo con Platón y el nacimiento de Eros. Uh-huh. Entonces voy transitando así diferentes filósofos y escritores que han hablado acerca del amor. Uh-huh. Y las últimas clases van a ser de un filósofo coreano, surcoreano, que se llama Han. Uh-huh. Y está hablando si en esta época estamos llegando a la muerte de Eros.
Uh-huh. Buena pregunta.
De las redes sociales. Entonces, es interesante y profundo este taller.
Sí, sí, totalmente, porque con esto de la cibernética, el, exacto, robotismo y todo, prácticamente es como si fuera que el ser humano, me refiero, estuviera ahí encuadrándose automatizado.
Totalmente. Sí. Totalmente.
Por ejemplo, hoy siempre escucho una radio, no voy a decir el nombre porque es competencia, pero unos chicos jóvenes. Siempre pongo porque ponen linda música aparte y hacen comentarios que los jóvenes, que antes nosotros los jóvenes no, sí, no nos atrevíamos a comentar o a decir, ellos lo dicen abiertamente ahora. Y entonces ellos también aspiran a tener una linda sociedad, más allá de que están en la movida, en la onda, qué sé yo, pero decimos que los seres jóvenes tenemos muy buenos jóvenes pensantes, que sin saber son filósofos cotidianos de la urbe.
Y hay que escucharlos y, sí, hay que abrir la mente para escucharlos, porque, sí, es sumamente interesante todo lo que tienen para decir.
Sí, sí. Bueno, contanos ese vocablo de tu pueblo.
Ah, te comentaba antes.
Claro, sí, quiero que lo comentes a la audiencia.
Sí, bueno, este pueblo donde yo nací, que, ajá, se llama Carcarañá, ajá, y donde viví durante 38 años, y donde tengo parte de mi familia, claro, ahí, por supuesto. El nombre que tiene Carcarañá es debido a un cacique, creo que eran los querandíes los que estaban asentados en esa zona, que tengo una novela escrita acerca de los querandíes, tuve que estudiar un montón, pero súper interesante. Sí. Y le pusieron ese nombre al pueblo por el cacique que vivía ahí y que se le decían Cara Cara Añá. Uh-huh. que significa cara de diablo o cara fea.
O cara de malo.
Cara de malo, porque el cacique parecía que era bastante terrible, sí. Entonces por eso cara caraña, claro. Y de ahí nació el nombre de mi pueblo, Carcaraña.
Claro. Sí, la verdad que los nombres de los caciques siempre representaban un poco a la naturaleza o a algún ave en especial.
Claro, el pobre fue por la cara de malo y claro. De feo y la cara de demonio que habrá tenido.
Ay, sí, pobre.
Muy bueno no debe haber sido el señor.
Seguramente. Bueno, sigamos transitando tu vida.
¿Cómo
y contanos,
no?
Tu primer libro dijiste que era de poema o narrativa.
Siempre han sido de poemas. Uh-huh. Empecé con narrativa en el 2017 cuando publiqué mi libro de microficciones, que se llama De lengua tibia. Uh-huh. Y después, bueno, tengo sin editar una novela.
Muy bien.
Una novela. Bueno, y tengo escritos cuentos también que no han sido editados.
Ajá.
Y eso cuando estudié con Claudia Piñeiro, ahí me animé un poquito más a la narrativa.
Ah, muy bien, muy bien.
Bueno, y tengo varios poemarios.
Sí, léenos algo. Vamos a ir matizando entre charla,
sí, ¿cómo
y poesía.
No. Voy a empezar, como te decía recién, y
sí.
Que es tan actual y tan lamentable. Uh-huh. El otro día, cuando saca las noticias y con este tema de la guerra tan lamentable que se está viviendo en este momento,
sí.
Había una niña, había la foto de una niña con un oso de peluche que le colgaba de la mano y atrás todo incendiado, todo destruido. Y este poema que yo escribí en el 2022 por Ucrania habla de una nena y de un oso de peluche. Entonces voy a empezar con este poema.
Bien.
La niña de la comparsa. Es carnaval, miente la madre. Se iluminará el cielo y bailarán los pies al compás de la melodía estridente de la murga y del boom, boom de tambores que pulsan la serenata. Recorre las calles el espectáculo junto a la desolación. Hombres, mujeres, niños acuden a la fiesta con la máscara de la muerte. Es carnaval, repite la madre. En su pierna derecha una filosa artillería de comparsa y de música finge ser la alfombra en donde ella cae. ¿Te duele, mamá?, pregunta la niña. ¿Y la música y el carnaval? Improvisada camilla sobre una lágrima recoge los restos de los grises rostros al compás de la murga que no cede. No escucho tu latir, mamá. Ahora ya no te podré nacer, dice la niña, mientras los restos de esos grises rostros recogen un osito de peluche entre papel picado y serpentina.
Terrible, terrible la guerra para toda la humanidad, ¿no?
Terrible.
Pero estudiando las historias de los distintos pueblos, siempre hubo guerras. No sé por qué. Es
sí.
El hombre, el ser belicista.
Sí, sí, y se repiten. Y a mí, yo lo que lamento, y por eso este libro, El agua que vendrá, uh-huh. Es cómo siguen repitiendo la historia, cómo no se aprende. Estamos en la línea fina de otro desastre nuclear y no aprendimos nada. Que justamente en este libro...
Uh-huh.
Que justamente están escritos los poemas de las diferentes guerras. En la Segunda Guerra Mundial, si me permitís,
sí,
voy
sí,
a leer.
Sí, por favor.
Que también, obviamente y lamentablemente, tiene que ver con Hiroshima, del 6 de agosto de 1945.
Sí, estuve en Japón en el 92 y ahí estuvimos.
Bueno, y este poema se llama Como 10.000 soles.
Uh-huh.
Y continuará narrando el ser de los siglos. Un racimo de soles iluminará seis islas separadas por siete ríos. Otra historia será contada después del pavor y la inclemencia. Un ulular de miedo atronará en la mañana tórrida. Un bramar desnudo hambreará la esperanza. Una orgía de centellas habrá de desatarse y enlutará a un mundo cegado, sesgado, adormecido. Niñas y niños correrán entre la niebla y el espanto, los ojos abiertos a la muerte, ojos sedientos de hogar y de cobijo, ojos rodando sobre las brasas de la impiedad. Serán arrasados cerezos y juncos, campos de arroz y de risas. El tiempo no será capaz de borrar tanto calvario. El 6 de agosto en Hiroshima caerán guirnaldas cual muñecos de papel, personitas cortadas con tijeras, origamis de carne. Se abrirá el cielo como un lento acordeón de celofán, y la intensidad de 1000 relámpagos y 10.000 soles teñirá los surcos de la tierra para florecer hacia adentro.
Realmente espectacular. Estuve visitando el jardín japonés.
Ah, sí.
La otra vez, creo que fue antes de fin de año. Y como los artistas somos solitarios, me fui a matear y a pasear por esos jardines. Y había un chico que estaba solo. Me senté al lado de él, un joven, uruguayo él, y decía, qué triste es viajar solo. ¿Por qué? Le pregunto. Porque mi novia no me pudo acompañar, que está trabajando. Me contó su historia. Bueno, empezamos a dialogar sobre la cultura japonesa. ¿Por qué él estaba ahí? Porque le interesaba, digamos, justamente de ese arte de los origamis, ¿no?
Origamis.
Sí, origamis, sí. Y bueno, estaba toda una exposición, como siempre, y más en ese momento. Así que empezamos a hablar de las guerras. Ojalá se termine, yo quiero paz, yo quiero trabajar y vivir en paz y con amor, dice.
Ah, mira.
¿Cómo que no? Le digo,
todos queremos paz y amor, queremos. Absolutamente.
Y hoy o anoche creo que veía que me envió Kuder, sí, un escritor de Cuba.
De Cuba, sí, me ha convocado varias veces.
Yo he asistido a varios Kuder encuentros, Torres. Sí. Desde La Habana hasta Pinar del Río y los otros lugares que hemos recorrido de punta a punta la isla. Y con la canción de Juan Talamera, digamos, todos los artistas cubanos,
sí,
en distintos puntos del mundo donde estaban, hicieron una conjunción musical y fue espectacular.
Con esta canción.
Sí, con esa canción.
Ay,
digamos,
qué interesante.
Puntualmente salía desde La Habana y después se expandía de
a
distintos puntos y a todos lados donde estaban los cubanos.
Claro.
Cada uno acompañaba con su instrumento. Y me acuerdo de eso y traigo a colación justamente por todas estas restricciones que está teniendo este pueblo. Y ellos, en cierta medida, más allá de los que creían o creyeron en la revolución, querían un mejor estándar de vida, siempre.
Absolutamente.
Siempre. Claro, de ahí, lamentablemente, la prostitución infantil y todo lo demás, las jineteras famosas, y también ellos.
Claro.
No olvidemos. Pero yo quiero hacer llegar mi saludo a estos grandes escritores cubanos que están luchando por la paz y por la apertura para tener un mejor modo de vida. Porque todos queremos vivir bien.
Están viviendo momentos terribles.
Muy terribles. Yo hace mucho tiempo, 3 décadas atrás, era distinto a la última que fue en 2026 que fui. Terrible. Y ahora dice que es peor.
Ahora debe ser peor por todo lo que
se
está viendo.
Así que yo pido a Dios y al hacedor, digamos, de todos los hombres, que haya realmente esa paz, ese amor, y que nos aunemos todos. Basta de guerras.
Basta de guerras, basta de separaciones, sí, absolutamente.
Sí, porque todos somos seres vivientes, humanos, y con ganas de vivir en paz y con amor.
Absolutamente.
Y hablando de ese libro que tenés ahí,
sí,
que en cierta medida no es que le estás haciendo un homenaje a las guerras, sino estás recordando, lo que pasa
para no volver a
repetirlo. No volver a repetirlo.
Porque si no tenemos memoria muy frágil.
Claro.
Y vos sabés que, bueno, faltan 2 días para el 2 de abril.
Uh-huh. Muy bien.
Y el 2 de abril se declaró la lamentable guerra de Malvinas, ¿no?
Sí.
Lamentable por el saldo tan tremendo que tuvimos y, bueno, sin poder recuperarlas todavía, tengamos fe.
Sí, sí.
Y en esa guerra murieron 649 personas.
Uh-huh.
Entonces, ¿crees que lea este poema?
Sí, por favor.
Está dedicado a un marinero de Carcarañá que se llama Jorge Pacinato, que, bueno, perdió la vida en el Ara Belgrano. Y el poema se llama Cuando el dolor duele 649 veces. ¿Cómo escribirás el dolor en carne propia? ¿Cómo nombrarás a la injusticia cuando carcome lo que te queda de dignidad? ¿Cómo, si allí mismo el enemigo hincó hondo la lanza y remojó en vinagre los misiles que más hieren? ¿Cómo escribirás el dolor, María, el verdadero, el dolor de la llaga que surgió en la cruz y que solo un hombre? ¿Cómo escribirás el dolor de las madres y los padres huérfanos, el tormento de los huérfanos sin padre? ¿Cómo nombrarás al dolor cuando un hijo desaparece entre las olas con el hambre de las papas asadas con orégano de los martes por la noche? ¿Con qué palabras, María, con qué palabras vas a explicar que un hogar aún espera que el hijo aparezca, cuando cada mañana el padre y la madre se convencen de que el Ara Belgrano no se los quitó y que el misil del Conqueror no dio en el blanco? Cuando siguen esperando a su hijo con el mate en la mano, sentados debajo del sauce. ¿Podrás, poeta, escribir el requiem, el epitafio? ¿Podrás deletrear en la lápida, aquí yace el soldado que murió con el frío y las ganas de una comida caliente, con el deseo de una caricia y con el miedo a la desamparada soledad? No, María, no creo que puedas. Las palabras son tan solo un atisbo de todo lo que nunca podrás escribir. Tu oficio de poeta no es ni será suficiente.
Muy bien, y ayer yo pasaba frente al Congreso, estaban todos los excombatientes, soldados de Malvinas, del tema de Belgrano, General Belgrano, reclamando que los reconozcan. Sí, vi multitud de gente ahí ayer, cerca del mediodía.
Se conmemora la declaración de la guerra y, bueno, el 2 de mayo, la tremenda, cuando sucumbió el Ara Belgrano, ¿no?
Claro, sí. Y también tenemos el bautismo de los aviadores. Bueno, nosotros, los que vivíamos en Río Gallegos en ese momento, veíamos en Punta Loyola los destellos de los fuegos de la guerra.
Claro.
Así que, ¿cómo sería en Ushuaia también, que están un poco más cerca que nosotros? Como escritores, nosotros le hemos hecho homenaje hasta 1993. Desde el principio, desde el 82, hasta en 1993, que dejamos de hacerlo porque ya vino la desmovilización por el turco. Fue obviamente por un decreto que no hacer más conmemoraciones, que esto, que el otro, bueno.
Por eso yo creo la importancia del escritor, de poder sacar a la luz todo esto, porque nos devuelve identidad, además.
Claro. Aparte de eso, la persona que escucha, le interesa, puede ir a buscar la historia.
Absolutamente.
A ver qué pasó, por qué habla este poeta de tal cosa.
Bueno,
¿qué pasó en
ese
momento?
Claro, para escribir este libro tuve que investigar y estudiar un montón.
Claro.
Porque así como está lo de Malvinas, está la Segunda Guerra Mundial, está la guerra de la triple frontera, Brasil, Argentina y Paraguay, perdón.
Totalmente. ¿Lo tenés eso?
Lo tengo.
Bueno, si lo tenés, me interesa, porque hace 2 años hicimos un encuentro en la isla de Cerrito, Y ahí estuvimos en el museo donde tenían todas las descripciones sobre el tema de la guerra de la Triple Alianza. Y había escritores paraguayos, paraguayas, que estuvieron ahí y le preguntábamos, ¿y ustedes qué sienten? Y bueno, algo sentían.
Vos sabés, se me pone la piel de gallina cuento esto. Sí. Porque en Paraguay, el 6 de agosto, es el Día del Niño. ¿Y por qué es el Día del Niño?
Claro.
Porque ya no quedaban hombres, claro. Los habían matado a todos, entonces mandaron a los ancianos y a los niños, y fueron masacrados. Sí. Entonces fue instaurado el Día del Niño el 6 de agosto.
Sí, sí.
Y bueno, acerca de eso hablo en este poema, que la guerra fue el 24 de mayo de 1866, que participaron Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, la triple frontera. Y le puse La paz entre la maleza de título. Comenzarán los hermanos a pelear la frontera, a desafiar la tierra que era propia, no de uno o de otros, propia. Habrán dejado los colonizadores indelebles huellas de disgregación. Se volverá a escuchar la palabra imperio, repetida a destajo, traída de otros lares. El lugar que eligieron, recuerden, la tierra es sagrada, respeten el legado. Los que corromperán los límites estarán preparados para el saqueo. Extensiones, laderas, esteros y ríos serán disputados en las tres fronteras que signará este combate. El más sangriento de América del Sur contará la historia. 120.000 hermanos morirán. El ser de los siglos volverá a pedir: no permitan que la batalla de los niños suceda. No lo permitan. Ancianos y pequeños, con disfraces de soldados, serán abatidos entre la maleza. Impidan que el 16 de agosto de 1869 se instaure como el día de la masacre de los inocentes. Impidan el estruendo y el fuego de Tuyutí. Impidan esa enorme pérdida de vidas. Imaginen que no hay fronteras. Imagínense hermanos. Imagínense, pueblo, que la guerra Guazú no los divida. No permitan que acontezca, no lo permitan. Guarden la tierra para saciar el hambre, no para sepultar vuestros muertos.
Excelente. Realmente, fíjate vos, el ser humano aspira a divisiones, ¿no?
Absolutamente.
A fronteras, el tema del nacionalismo. Pero la tierra es de todos.
La tierra es de todos.
Y ahora ya se están esgrimiendo las parcelas en la luna. Mañana parte.
Ay, sí, estos astronautas.
Mañana hay un viaje,
cuatro astronautas, sí,
claro,
para colonizar la luna.
Para colonizar la luna. Pero no sé si del lado oscuro, del lado del Lilith,
claro,
o del lado blanco, como decimos nosotros, ¿no?
Claro, el lado oscuro de la luna,
pero,
creo que hay una canción.
No, así. Del lado oscuro de la luna ya están los chinos, ya.
Claro, tal cual.
Pero
también,
fíjate vos, no solamente a nivel terráqueo, tierra, también a nivel espacial, y en tema del agua, de los ríos, hablando de Paraguay y de Argentina, cuando vos ves la división, si has estado ahí en el Hito, se nota prácticamente la diferencia del color de los dos ríos.
Absolutamente, la diferencia de color de los ríos, la diferencia de vida de las personas, ¿no?
O sea,
de
que
la...
siempre hay diferencias, pero en lo posible hay que conciliar esas diferencias.
Absolutamente, vos sabés que desde que empezamos a hablar, me viene la canción de John Lennon, ¿viste? Imagina a todo el mundo viviendo en paz, que no hay fronteras,
claro,
que estamos todos juntos, que solo
total,
hay paz.
Es cierto.
Mira de cuántos años,
¿no? Y volviendo a tantos años, también escribiste sobre la guerra mundial, ¿no?
Claro, es la que leí antes, la Segunda Guerra Mundial, que es esta de que la terminaron con una bomba atómica
en Hiroshima.
Y después también escribí acerca de la Primera Guerra Mundial, cuando sí. se declaró la Primera Guerra Mundial con la muerte del Duque, bueno, que también lo tengo, no sí. sé si querés que
sí, lo... Sí, sí, si lo tenés, ¿sí? Esto... como para, no para hacer un programa biricista, sino al contrario, justamente no, es para, que... como ejemplo, decir, bueno, vayamos a la paz.
Totalmente.
Practiquemos, no, digamos, la paz y el amor.
A ver, ¿cuál es este...?
Porque todo creo que todo pasa por falla de memoria, porque si tuviéramos memoria de los inicios...
Exactamente, es la fragilidad de la memoria, si no hoy no estaría
no estaríamos
ocurriendo
así,
esto.
Claro.
O venir, bueno, esta gente que está desquiciada, a ver, van a colonizar la luna. Nosotros, argentinos, yo particularmente, sí. estoy en contra de la colonización, ¿no?
No.
Y bueno, y la gente se cree que
puede ser dueña... Y el vocablo colonizar,
fíjate colonizar, vos. Sí. Ir a apropiarse de países o meterse en guerras que son ajenas.
Claro.
Este se llama Los Sabios de Sion.
Ajá.
Finales de primavera de 1942.
Ajá. Uh-huh.
Angustia en la voz del ser de los siglos. Entre finales del verano y comienzos del otoño de 1941, la gran catástrofe comenzará a rodar. Evítenlo, no permitan que acaezca. Trenes sobre las vías de la muerte pitarán la llegada del demonio precursor de otro desastre. La primavera de 1942 florecerá en odio y aversión, inútil, pobre, oscura, inacabable. Hombres, mujeres, niños serán huéspedes de cámaras de gas y campos de concentración. Huéspedes multiplicados por 6 millones que no comprenderán. Tampoco comprenderán los habitantes del mundo ni las huestes del cielo. Silenciadas sonarán las alarmas que habrán de disiparse entre el claxo del tren y el dolor de los vagones que ahogarán los gritos temidos y la callada resignación. Entre cámaras y campos deambulará el desconcierto tomado de la mano de 1 millón de niños que corearán el asombro entre el alambre de púas, el hambre y el desarraigo, huérfanos de luz y de futuro. Serán calladas sus voces con el castigo de los sabios del infierno. El ser de los siglos, señor de los tiempos, con nueva angustia en la voz rogará: no amamanten a los huérfanos, que sus madres lo hagan. No echen a rodar el tren por la vía muerta. Permita que recorra campos de tréboles y de libertad, que el plagio de los protocolos de los sabios de Sion vague en una galaxia inexistente, que no dialoguen en el infierno Maquiavelo y Montesquieu, eviten el odio y la incoherencia, que ese libro no sea escrito, que no lo sea. En realidad, este libro, Los Sabios de Sion, fue escrito a raíz de la masacre y los campos...
De concentración.
De concentración,
sí.
Perdón, que no fue
sí.
Lo de la Primera Guerra Mundial.
Claro. Sí, pasaron cosas terribles y siguen pasando, ¿no? Justamente.
Y
ahora
sí,
con Irán
totalmente,
y con Israel...
Por eso,
y se van sumando
la frágil
otros.
Memoria.
Es una frágil memoria de,
y, que todo
y de repetir la historia, y cada vez increyendo por las distintas armas que se utilizan.
Totalmente. Y acá te voy a leer el último poema y ya después terminamos con el tema de la guerra.
Terminamos.
Pero es estoy hablando acá del diluvio universal y si... Estamos esperando otro diluvio. ¿Estamos haciendo tan mal las cosas nuevamente?
No.
Y mira, el título es...
Ajá.
¿Habrá que poner fin a toda carne otra vez? El día 17 del segundo mes del año 600 antes de Cristo. Los cipreses lloraban el pecado de otros. Pagaban el precio de la peste humana que no cesaba de corromper la senda de todos los errores. La carne pervirtió el camino sobre la tierra. el Señor de los tiempos, ser de los siglos, comulgó por ellos la blanca hostia y eligió un hombre que construyó el silencio con madera de ciprés. Los hijos, las hijas y la mujer de ese hombre compartieron el sabor a siglos que no vuelven y temblaron sus manos en cada tablón que martillaban. Los hacedores del arca no conocían todavía el misterio ni el sepulcro. Creían y luchaban entre el sueño y la muerte. El día 17 del segundo mes del año 600, todos subieron al navío. De dos en dos, tembló la noche y el agua cayó sobre el mundo. Borró todo sonido. El día 17 del séptimo mes del año 600, acunó el hombre Ararat a los sobrevivientes, hasta que un cuervo y una paloma recalaron sobre las huellas de las eras por venir. En la actualidad, una historia como la recién contada está llegando siglos más tarde. Guerra, hambruna, perversión otra vez. Entonces, otra vez, el ser de los siglos, señor de los tiempos, interpela a la palabra. ¿Qué harás, poeta? ¿Repetirás la historia? ¿Pondrás fin a toda carne con el sacrificio de cipreses, de niños y de niñas? ¿O crees que a pesar de las disputas, a pesar de los errores, todavía hay esperanza? ¿Qué harás? ¿Qué seguirás narrando? ¿Esperarás otro 17 de otro segundo mes, de otro año de gran sequía? ¿Citarás en tus versos la temeridad de un nuevo diluvio? ¿Podrás nacer en los últimos días y anunciar el legado? Algunos creerán que yo he caído o resignado la misericordia. En respuesta, lavaré los pies de cada humana existencia. Pediré perdón y vos serás la lluvia. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué harás, poeta?
¿Qué haremos,
poeta? ¿Qué haremos, poeta? Los que tenemos la posibilidad de manifestarnos a través de la palabra, a través del arte, Yo siento que tenemos esa obligación para que no vuelvan a ocurrir estas cosas.
Claro, y bueno, todo depende también de las creencias religiosas que cada uno profese y haya sido iniciado. Y el que no, que se dice ser ateo, gracias a Dios.
Claro, tal cual.
Tal cual. Que se oriente hacia el camino siempre del bien, nos orientemos.
Del bien y del amor y de la paz, absolutamente.
Porque eso nos va a llevar justamente a convivir y a compartir esa empatía y solidaridad que todos nos debemos unos a otros.
Totalmente.
Amate a ti mismo como amas a
otro. Exactamente.
Sí, así que bueno, si uno se ama mal, obviamente pasan estas cosas.
Pasan estas cosas, tal cual. Pero si nos amamos bien, amamos al otro.
Sí, amamos al
otro. De eso hablo en mi seminario, de las formas del amor.
Muy bien.
Que el amor empieza por uno mismo.
Exacto.
Entonces tener esa capacidad hace que podamos amar a los demás.
Claro, y también saber perdonarte a vos misma de tus errores para poder perdonar
para
al
poder
otro.
Perdonar
porque ¿quién sos
otro?
Vos para decir yo no te perdono? Sí.
Por esa
primero
razón, todo empieza,
culpa.
Claro, por uno
claro,
mismo.
Claro.
Absolutamente.
Hablando de religiones, ¿qué teologías o teogonías has leído?
Bueno, he leído la Biblia, uh-huh. Sí, la religión católica.
Uh-huh.
De niña, en Carcarañá, uh-huh. hay un colegio de monjas,
uh-huh.
que ya no hay monjas,
uh-huh.
que se llama Colegio
sí.
Niño Jesús de
Están
Praga.
Están escaseando las monjas.
Están escaseando. Entonces, bueno, nos hacían rezar antes de cada materia, y bueno, y leíamos la Biblia, y
claro.
íbamos a misa.
Sí.
Y bueno, por eso la gran analogía
sí.
que hago de la Biblia
claro.
y de la religión cristiana.
Muy bien.
Más allá de que, bueno, la religión cristiana yo la viva a mi manera.
Claro, cada uno vive
cada
a su
uno
manera.
Cada uno vive a su manera,
pero
sí.
Pero lo principal es que tenga fe, digamos, y que por el camino del bien.
Fe obviamente. En el camino del bien.
Porque no te olvides que en la misma Biblia también estuvo el camino del mal.
Exactamente, claro.
Así que
sí.
Por
¿Y
eso
querés que digeremos un poquito más
sí,
la charla?
Por favor.
Y leamos un poema
encanta,
como más amoroso.
Me encanta, justamente.
Y después, Mira, primero voy a leer de este libro El día en que amé a una mujer.
Qué lindo.
Un poema. Sí, tengo así los títulos estos.
Yo
así
amo a una mujer.
Desafiantes. Ah. Todas y todos, a ver, hemos amado siempre a una mujer y a diferentes mujeres. Por supuesto que sí. Pero mira, a ver este poema. Ajá. ¿Qué te dice? El día en que amé a una mujer es el título. Ajá. Y dice así: cuando ella camina, todos los pisos de la casa tienen sonidos diferentes. Pequeñita a su lado, escucho en las galerías un murmullo de monjas y levadura. La cocina y sus largas mesadas de mármol aúllan entre el pan y mi desvergüenza. Me acerco a su vestido y el ruedo espía. Manzanas asadas y canela hornean un pensamiento impúdico, voraz. Cálida la madera se desliza bajo su huella en la sala, donde corro y la alcanzo y la huelo. La chimenea esconde mi secreto y mis ansias. Cuando ella camina, la tierra flota a un metro de sus pies. Nos enredamos en el vuelo, en la trenza que desmaya mi espalda. Sus pisadas me someten al jugo de la fruta que sorbo, que no alcanza, que se escabulle entre las comisuras de mi boca. Ella camina, yo la espero en un rincón, pequeñita, en mi avidez de novia hacia el altar, con un ramito de orégano entre las manos. A mi madre.
Sí, sabía que era la madre, sabía, qué bonito. Que cómo no recordar a la mami.
Sí, sí, sí.
Esas cocinas, esas cosas ricas que nos hacen nuestras mami.
Ha sido un gran amor, ¿no? Por supuesto, el amor hacia la madre, bueno, y no hablemos ni hablemos del amor materno, ¿no?
Claro, totalmente, es incondicional.
Incondicional, incondicional. Sí. Absolutamente.
¿Tenés hijos?
Tengo 4 hijos, uh-huh. Así es, que una de ellas, Mariana, nació el 2 de mayo de 1982, uh-huh. El día que hundieron...
Ulises, mi hijo, también nació en 1982, el 29 de marzo.
Ah, mira.
Este domingo estuvieron festejando allá con Cordero Patagónico.
Ah, mirá vos, porque ellos están en la Patagonia.
Claro, viven en Río Gallego, así que...
Claro.
Toda la familia allá y yo acá. Yo me reservo porque tengo otras actividades acá y viajo ahora en mayo para el cumpleaños de mi nieto, el hijo de Ulises.
Ah, mirá.
Porque mi otra nieta, que cumple ahora en abril, tengo 2 nietas que cumplen en abril, pero una está acá, la otra allá, así que... indiferente del tema de los viajes, digamos, saludo aquí, saludo allá. Bueno, claro. Como ella va a venir en mayo, así que nos vamos a encontrar, la que vive allá y la que vive acá, nos encontraremos aquí.
No, 3 de mis hijos cumplen, uno el 29 de abril, Mariana el 2 de mayo y Julia el 6 de mayo.
Bueno, y mi otra hija cumple en agosto y mi hija mayor cumple en el 30 de diciembre.
Ah, mira.
Así que ese 30 de diciembre del 74, ella brindando con su suerito y yo con agüita.
Claro, mira vos.
Así que, y siguiendo con el amor filial, amor en general, ¿tenés otra poesía del amor? Porque ya nos quedan 3 minutos. Así.
¿Querés que para despedirnos lea un poema que está dedicado a Gabriel García Márquez?
Por favor.
Que es buenísimo. Amoroso y bueno, habla acerca de él. ¿Y ya pasó la hora?
Sí, ya pasó. Y eso que no hicimos corte.
¡Ay, sí!
Porque solemos hacer corte. Pero bueno. Allá nos comunicamos con el señor operador y seguimos de largo.
Este poema dedicado a Gabo se llama Para morder la cáscara. Ajá. Basta con observar si cede a la ligera presión del dedo, o si crece entre fantasmas y mundos mágicos, si su lengua es guajira, o si el nombre maduró durante los 100 años, como muerte o corona. Aún más allá, el nombre, digo. Basta con observar las serenatas de violín, supersticiones debajo de las escaleras, y si el amor cede a la locura o a la pasión, o si cede a la blanda soledad de la pulpa rosada y carnosa. Basta con observar la infancia entre fresas y peras dulzonas, mezclada, la infancia, digo, con ánimas que deambulaban por los umbrales o entre la tela que cosía una mortaja, a ver si cede el lienzo que envuelve la carne maniatada y vieja, si cede el aroma fuerte y penetrante de la fruta en la lengua. Bastaría con saber cómo se llama esa fruta y ver si cede la cáscara y ver si cede la semilla. Bastaría con saber cómo se llama esa fruta. Guayaba.
Guayaba, sí, qué rico.
Guayaba es su nombre.
Rico. Yo la comí allá en el Chaco. Bueno, y ya estamos terminando esta entrevista. Me gustaría que nos comentaras, que dijeras cuántos libros tenés y si vas a presentar alguno en la Feria Internacional del Libro, ahora que empieza el 23 de abril y finaliza el 11 de mayo.
Sí, bueno, tengo escritos 10 libros de poesía y un libro de microficciones, y quiero contar que formo parte del ciclo literario y de arte Antonio Aliberti, dirigido por Luis Calvo, que hace 39 años que funciona en la ciudad de Buenos Aires.
Muy bien.
Y el 21 de abril, en el ciclo Aliberti, vamos a presentar con Adriana Gaspar un libro que se llama Esa pesada carga del silencio, y está dedicada a todas las mujeres que han sido silenciadas, aquellas cuyas voces no han sido escuchadas. Lo presentamos el 21 de abril en el ciclo Liberty, en La Dama de Bolini, y lo vamos a presentar en la Feria del Libro.
Muy bien, gracias por esta presencia tuya y todo este comentario, el conocimiento de tus obras, que no han mandado... Presentaste a la cámara la tapa de tus libros, podés hacerlo mientras yo les comento a la audiencia que la antología Epístolas a Buenos Aires va a ser presentada en la SADE Nacional el 8 de mayo, primer piso, a las 17 horas. Y también en el stand de SADE Nacional, Pabellón Amarillo, están 17:32 en las distintas mesas. Vamos a ir alternando algunos días para presentar. Y mañana, si Dios quiere, esperamos la confirmación de una sala en la Feria Internacional del Libro. Así Dios lo querrá. Gracias.
Gracias a vos, Anelisa, por tu invitación.
Feliz. Gracias.
Muchas gracias.
A toda la audiencia, gracias. Y al señor operador también por su compañía. Muchas gracias y será hasta el próximo encuentro, si Dios quiere.